Próxima parada, Universidad Politécnica.
Esto es Dialécticas Politécnicas, un diálogo en formato podcast entre la Universidad Politécnica de Valencia, su entorno y las personas que la componen. Un espacio donde exploraremos su historia, sus límites, sus paisajes sonoros y los aspectos olvidados de nuestra universidad. Yo soy Alberto Quintana Gallardo y espero que nos acompañéis durante los próximos minutos.
Episodio 3. The Sound of Numbers.
Seguro que tienes en la mente la imagen de nuestra universidad, de nuestro campus. ¿Pero alguna vez te has parado a pensar en su paisaje acústico? ¿A qué suena la Universidad Politécnica de Valencia? ¿Cómo nos afectan los sonidos que dominan el paisaje acústico del campus de Vera? Resolveremos estas y otras preguntas en este episodio de Dialécticas Politécnicas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Para, vuelve el tema, Alberto, que se te va.
Espera, que verás que tiene sentido. Sigo.
Estas frases extraídas de la Biblia, específicamente del Evangelio según San Juan, no son baladíes. Dentro del libro más influyente en el desarrollo de la cultura occidental, se eleva el Verbo, la palabra, a la categoría de divinidad. Sin importar nuestras creencias espirituales o religiosas, esta idea se encuentra presente bajo nuestro sustrato identitario. El Verbo, y por tanto el sonido, tiene en nuestro bagaje cultural un peso trascendental. El sonido forma paisajes acústicos que configuran el espacio, le dan un carácter que no podemos ver, pero podemos sentir. Nos da paz o nos altera. Nos cambia y lo cambiamos con nuestra presencia en una relación simbiótica. El paisaje acústico forma parte del patrimonio cultural de un lugar, de sus espacios, de su arquitectura, de sus habitantes humanos y no humanos. Es un patrimonio etéreo, en continuo cambio y, lo que es más importante, invisible. A menudo olvidamos su importancia ante el dominio del mundo visual. En la pirámide de los sentidos, la vista lo gobierna todo con despotismo. Sin embargo, el sonido está ahí, presente, modificando en segundo plano nuestra impresión del mundo. Ante la obviedad patente de lo visual, sentimos la presencia sutil y latente del paisaje sonoro. A finales de los 60 comenzó un proyecto pionero de la Simon Fraser University, liderado por Murray Schafer, llamado The World Soundscape Project. El Dr. Schafer, junto con otros investigadores e investigadoras, acuñó el término soundscape, traducido al castellano como paisaje sonoro. En palabras del propio Schafer, el paisaje acústico es nuestro ambiente sonoro, la permanente sucesión de ruidos y sonidos con los que convivimos, una eterna pieza musical improvisada de la que formamos parte. El World Soundscape Project fue determinante, una llamada de atención sobre cómo afectamos a nuestro entorno más allá de lo visual. Una piedra de toque hacia la acústica ecológica.
Estás escuchando Dialécticas Politécnicas.
El campus de Vera de la Universitat Politécnica de Valencia tiene un paisaje sonoro único, configurado por su emplazamiento, su contexto histórico y su arquitectura. Su situación de borde entre ciudad y campo permea acústicamente sobre el entorno y lo divide en tres zonas. La sur, próxima a la Avenida de los Naranjos, expuesta al sonido urbano. La zona central, casi ajena al exterior, dominada por sonidos de origen antropofónico y biofónico. Y la norte, que mira a la tranquilidad de las huertas y a la ermita de Vera, donde sonidos, como el del viento, de origen geofónico, dominan el paisaje. Adentrémonos juntos, juntas, por un paseo sonoro a través de los espacios del campus de Vera.
Pero todo el podcast ya era eso, ¿no? Un paseo acústico por el campus.
Bueno, sí, ya, pero este episodio más sonido, más paseo.
Ah, bueno.
Este episodio es, por tanto, una invitación a realizar una escucha activa, a prestar atención a los códigos de ese lenguaje invisible que es el sonido. Hablaremos también de la acústica como fenómeno físico, de su naturaleza y su relación con la arquitectura. ¿Pero qué sonidos nos vienen a la mente cuando pensamos en nuestra universidad? Preguntamos a Patricio Ramírez, Débora Domingo Calabuch, Iván Cabrera y Vanessa Sáez, colaboradores de anteriores episodios, y también a Fernando Mendiguchía, profesor en la UPV.
Pues propiamente de la universidad, ¿no? Pero que parecerá gracioso, pero siempre la asocio con el sonido del tranvía. Eso sí, no sé si la identifica, ¿no? Si tiene que ver con ella o no. Pero inconscientemente, siempre que veo el tranvía, veo la universidad.
A veces a un cortacésped. Y en general a la cantidad de pájaros que suelen haber. Suelen escucharse mucho.
Estamos en uno de los jardines del campus, entre el edificio 1C y 2B. Escuchamos a Víctor Gallego Albiach, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal.
Amanece en la UPV y en los jardines del campus se pueden escuchar multitud de sonidos, unos de origen natural y otros de origen humano. Desafortunadamente, la base sonora principal, de color gris, la forma el continuo ir y venir de coches, motos, autobuses o tranvías, que no cesan su actividad desde primera hora de la mañana. Aun estando en los jardines, el sonido antrópico urbano acaba por enmascarar gran parte de lo que nos rodea, pero si afinamos el oído, podemos empezar a distinguir otro tipo de sonidos, mucho más melódicos, que pertenecen a la diversa comunidad de aves que habitan los jardines de la universidad. Entre ellas, hay algunas que nos acompañan durante todo el año y amenizan con sus sonidos las cuatro estaciones. Sin embargo, hay otras que únicamente pasan con nosotros una parte de este, ya sea en la primavera y en el verano, que son conocidas como aves estivales, o, por el contrario, las aves hibernantes, que pasan con nosotros el otoño y el invierno. Entre las aves que nos acompañan durante todo el año, podemos distinguir en el audio el reclamo del carmoneo común, una especie de ave insectívora de pequeño tamaño, muy llamativa y conspicua por sus colores azulados y amarillentos y sus frecuentes reclamos. Esta especie resulta común en ambientes arbolados, tanto bien conservados como degradados, y tolera muy bien la presencia humana, colonizando con facilidad zonas ajardinadas y parques urbanos. A pesar de la gran variedad de avifauna que nos rodea en los entornos urbanos, hay que tener en cuenta que para estas aves urbanitas no es sencillo vivir en la ciudad y muchas de ellas han tenido que adaptarse a estos ambientes con excesiva contaminación acústica. En este sentido, ya existen estudios científicos que han demostrado que las poblaciones urbanas de carbonero común, ese pajarito del que hablamos al inicio, cantan más agudo en las ciudades que en los entornos rurales. En otras especies de aves, como el verdecillo, al que podemos escuchar de manera incesante al inicio de la primavera, se ha visto que adapta su melodía al ruido ambiental. Cuando el volumen supera los 70 decibelios, deja de cantar, ya que no le compensa el gasto energético, que supone imponerse al constante bullicio que existe en las ciudades. Así que estamos viendo que ese sonido urbano de tinte gris y el sonido natural generado por las aves de tinte verde están ligados de manera estrecha, por lo que parece fundamental encontrar, en un futuro no muy lejano, un equilibrio acústico en las ciudades para que al pasear por los jardines podamos seguir encontrando aves canoras avisando de que llega la primavera.
Lo que me gusta de la Universidad Politécnica de Valencia es la ausencia de ruidos. Yo, por el cargo que tengo como director, visito muchísimas escuelas de arquitectura, muchas con implantaciones urbanas, y la verdad es que salir de la escuela y ya en el propio umbral de la puerta oír el sonido atronador del tráfico es terrible. Me gusta mucho pasear por el campus y yo te diría dos sonidos. El primero es el no sonido, el silencio, y yo quizás no tenga el oído tan agudo para los pájaros, no los noto tanto, pero me encanta el ruido de las hojas de los árboles cuando sopla el viento. Y esto es un sonido muy UPV.
A A mí me viene a la mente, en realidad, el vientecillo de la vegetación. Es un poco, a lo mejor es porque estoy obsesionada ahora con la infraestructura verde del campus, pero me gusta y llego pronto por las mañanas, llego siempre muy pronto y me gusta mucho escuchar como la brisa de la vegetación.
Principalmente tengo marcado dos sonidos. El del verano me es muy característico, el hecho de escuchar las chicharras, y al bajar el ruido de las conversaciones de las personas y demás, porque se reduce el alumnado, se escuchan más los pájaros, se puede escuchar un poquito más el ruido de vehicular. Y después, bueno, en el invierno es más característico. Se pierde más el ruido de la naturaleza, de los pájaros y demás, y se empieza a escuchar más a la gente hablando en los pasillos, esperando a rendir un examen, entrando al aula, moviendo la silla.
Aunque los sonidos exteriores abrazan, envuelven y se filtran en los edificios del campus, de puertas para adentro es la arquitectura la que le da forma. Los largos pasillos con suelo de terrazo chirriante conducen a las aulas, donde el sonido adquiere un carácter puramente funcional, centrado en la transmisión del conocimiento a través del lenguaje, de la palabra. La geometría y materiales deben controlar cómo las ondas acústicas se amplifican o atenúan para obtener el efecto deseado. Esto produce el fenómeno conocido como reverberación, el conjunto de rebotes de la onda en las superficies. La reverberación es la cola de sonido que escuchamos al hablar, por ejemplo, en una iglesia, la cual, a diferencia del eco, se mezcla con nuestra propia voz. En cambio, el eco es un fenómeno no deseable en el diseño acústico. Sucede cuando volvemos a escuchar repetido el sonido original, por ejemplo, el de una palmada.
Soy Alicia Carrión, soy profesora ayudante doctor en el Departamento de Física Aplicada, y este curso académico doy clase en la Escuela de Arquitectura y en la Escuela de Telecomunicaciones. El eco y la reverberación son dos conceptos relacionados con el fenómeno acústico de la reflexión, sin embargo, no son lo mismo. En la práctica, llamamos eco a aquella reflexión que tiene lugar en una superficie que está lo suficientemente alejada, de manera que la onda acústica recorre más distancia que la señal directa. Es decir, a nuestros oídos llegará el sonido directo, y con suficiente tiempo de separación, esta copia de la señal directa, reflexión o eco. Sin embargo, cuando tenemos un sonido o una fuente acústica en un recinto cerrado, no tendremos una sola reflexión, sino que lo que tenemos son múltiples reflexiones provenientes de las diferentes superficies. Al conjunto de todas estas reflexiones, de primer orden si se ha reflejado una vez, segundo si se refleja dos veces, etc., es a lo que llamamos reverberación. En la práctica, estas reflexiones se superponen a la señal original. Las primeras, debido al carácter integrador del oído humano, aportan mayor intensidad, naturalidad, viveza al sonido. Sin embargo, si la reverberación es demasiado larga, puede afectar seriamente a la inteligibilidad del mensaje. En acústica de salas o acústica arquitectónica es muy importante conocer, calibrar, caracterizar el tiempo de reverberación de estas múltiples reflexiones del recinto en función de su aplicación. Por ejemplo, en el caso de recintos destinados a la palabra hablada, como es el caso de las aulas universitarias, el tiempo de reverberación es de en torno a 0,5 segundos. Sin embargo, en iglesias o catedrales, debido a su gran volumen, es de en torno a 2 o 3 segundos.
La UPV cuenta también con espacios de concierto y salas de audición, donde la acústica adquiere, de manera clara, un papel protagonista. Hablamos con Ignacio Guillén Guillamón, profesor en el Departamento de Física Aplicada y especialista, entre otras cosas, en acústica de salas.
Sobre los teatros y salas de audición que tenemos en la universidad, básicamente hay de dos tipos. Unas que están dedicadas más a lo que es la transmisión de la palabra, es decir, hacer conferencias, jornadas, congresos, etcétera. Y dos que son un poquito más multifuncionales y específicas, que desde el punto de vista del diseño de esas salas sí que se ha pensado en que tengan un uso más allá de la transmisión de la palabra, es decir, de conferencias, que se trata, por un lado, el Paraninfo, que aparte de los actos de representación protocolarios de la universidad, pues sí que se han desarrollado durante una cierta época desde su inauguración, conciertos o del grupo de cámara de la universidad o del coro de la universidad, lo utiliza el coro también a veces para ensayar. Y luego recientemente, ya hace unos años, inauguró el Auditorio Alfons Roig, que ese sí que tiene un escenario en condiciones, con una caja escénica que sí que permite tanto actuaciones teatrales como con una concha de escena, la configuración como un auditorio para audiciones musicales, tanto de grupos de cámara como de orquesta y el coro.
Estamos en un concierto en el Teatre Alfons Roig. Además de aulas, talleres, teatros y salas de conferencias, existe otro espacio de naturaleza extraña, los laboratorios. Espacios donde conviven tanto investigadores e investigadoras en busca de avanzar el desarrollo científico-técnico como prácticas docentes, destinadas a formar al personal investigador del mañana. Lugares de excelencia universitaria, de excelencia politécnica.
Hola, buenas.
Que va a rodar unas cosas.
Hola, soy Ana Jiménez, profesora del Departamento de Biotecnología en el área de microbiología. Nuestro laboratorio es bastante distinto a otros laboratorios que quizás estén en el Politécnico, la UPV. Es un laboratorio catalogado como de química, en nuestro caso de microbiología, donde tenemos muchos aparatos que generalmente, al estar empleándolos, se genera bastante sonidos distintos. Y luego, además, la gente que está en el laboratorio se mueve bastante, puesto que va a coger igual el mechero, igual va a utilizar un baño donde se encuentran los medios de cultivo, se abren y se cierran estufas, se utilizan pipetas, con lo cual el trabajo del propio alumno es el que está generando quizá ese bullicio. Y luego, además, como es un trabajo colaborativo generalmente, también hay bastante sonido de los alumnos hablando entre ellos, con el profesor, con lo cual es bullicioso. El sonido de trabajo para mí suele ser el sonido del aire que coge el filtro y el que va expulsando. De hecho, te abstraes tanto con ese sonido que muchas veces te hablan los demás y no te llegas a enterar que te están diciendo nada hasta que no se te ponen al lado. Te permite una inmersión muy, muy concentrada en tu trabajo.
Total, es un ventilador, pero es que la persona que trabaja, o sea, las orejas las tienes que poner aquí, que es donde está la persona.
Pero hay otro tipo de laboratorios. Unos donde el sonido como fenómeno físico es en sí mismo el objeto de estudio, los laboratorios de acústica de la Escuela de Arquitectura. Allí encontramos la cámara de reverberación y la cámara anecoica, la primera de ellas conocida por maximizar la reverberación y la segunda por anularla completamente. Esta última, protagonista de mitos y leyendas sobre su capacidad para llevar a la locura a quienes pasan demasiado tiempo en ella. Hay quien dice que dentro de ella puedes escuchar tus propios latidos del corazón. Dos cámaras diametralmente opuestas, construidas sobre grandes cubos de hormigón. Dos laboratorios del sonido, el lugar donde yo me formé como investigador.
Estamos en la cámara reverberante. una cámara laboratorio de 218 metros cúbicos construida para maximizar la reverberación y poder medir la absorción de los materiales. Así se escucha mi voz en una cámara anecoica. Una cámara donde no hay reverberación, donde el único sonido es sonido directo.
Escuchamos ahora cantar dentro de ellas a Ruth de los Reyes Cánovas, profesora de la UPV y tenor. Apunts de electroacústica o el domini de la tècnica. Una unitat de memòria envia dígits binaris mitjançant un circuit cap a un convertidor de digital a analògic. El convertidor de digital a analògic converteix cadascun dels dígits a un valor de corrent alimentant un amplificador operacional que es transforma en un voltatge oscilatori de 0,3162 volts. Aquest voltatge, després de passar per un altre amplificador, es transmet a un filtre d'encreuament que s'encarrega de dividir-lo en tres rames diferents depenent de la seva freqüència d'oscil·lació. Aquestes tres corrents són conduïdes a uns transductors que es mouen avant i enrere, enrere i avant, emulant la freqüència del corrent fins a 20.000 vegades per segon. Aquesta vibració de les membranes del transductor produeix una oscil·lació a l'aire que crea un canvi localitzat en la pressió atmosfèrica. Aquest canvi de pressió viatja en forma d'ona transversal amb una velocitat de 343 metres per segon. Les ones arriben a un òrgan d'audició que les condueix per un pavelló tubular, al final del qual es troba una membrana. La membrana reacciona simpàticament activant un sistema d'ossos de pocs mil·límetres de grandària que colpeixen un canal pel qual una successió de pèls microscòpics connectats al nervi auditiu oscil·len i envien impulsos al cervell. El cervell reacciona amb una sèrie de complexes reaccions químiques que impulsen un senyal elèctric en direcció als músculs. Els músculs comencen immediatament a moure's al ritme de la música perquè, en efecte, les gusta la gasolina.
El día me parece obsceno. La sobreexposición de los cuerpos y de los caminos, la redundancia de los límites. No existe margen de expansión entre las formas. En cambio, la noche, una visión traslúcida, abre las puertas a la dilución de los bordes. Nos permite ser porosos y acercar los cuerpos a una sincera expresión del amor.
¿A qué suenan los campus universitarios? ¿A qué suena la UPV? Suena a clases llenas, a tranvía, a la Avenida de los Naranjos, a teatros, a Erasmus preguntando cómo llegar a secretaría, al canto del carbonero, a exámenes en primavera, a chicharras en verano, a vida todo el año. Suena a máquina de parking, a máquina expendedora, a cafetería, a laboratorios, a arte, a cultura politécnica. El paisaje acústico del campus de Vera es una composición colaborativa de la que todos y todas formamos parte, que co-creamos junto con su vida animal y vegetal. Es nuestra responsabilidad hacerla bella y protegerla, porque ello conlleva proteger el medio ambiente y protegernos a nosotros y nosotras mismas.
Dialécticas Politécnicas es un proyecto financiado por la convocatoria PCACTS 2023 del Área de Acción Cultural de la Universitat Politécnica de València y cofinanciado por el Centro de Tecnologías Físicas. Idea, producción, guión original y narraciones de Alberto Quintana Gallardo. Edición a cargo de Lorena M. Yuste. Poesía y voz de Elsa Moreno Calabuch. Participan Ignacio Guillén Guillamón, Carlos Sobra Lorente y Emilio Álvarez La Higuera.
Asesoramiento y colaboración, Raúl Terol Bolinches y Alex Masià. Este episodio ha contado con la participación de Víctor Gallego Albiach, Débora Domingo Calabuch, Fernando Mendiguchía, Patricio Ramírez, Iván Cabrera, Ana Jiménez Belenguer, Juan Secondo, Ruth de los Reyes Cánovas, Alicia Carrión, Ignacio Guillén y Vanessa Sáez.
Ahora ha salido muy bien, si lo puedes volver a... Yo creo que valdrá con el otro, pero...
Vale. Para.